El siguiente tema que tratamos esta mañana en el programa El Mundo del Derecho es de derecho internacional público y más concretamente vamos a ver en qué consiste la protección diplomática y para ello contamos con las profesoras del departamento Claribel de Castro y Carmen Quesada. Muy buenos días y bienvenidas.
Muy buenos días.
Profesora Quesada, ¿nos podría contar qué es la protección diplomática y así todos entendemos y centramos el tema?
La protección diplomática es la acción que lleva un Estado para proteger a un nacional suyo en el extranjero que ha sufrido un perjuicio en ese Estado extranjero como consecuencia de la acción de dicho Estado. La protección diplomática es acción estatal, normalmente consiste en gestiones diplomáticas, gestiones judiciales, y hemos de tener en cuenta que el vínculo fundamental es que el Estado protege a ese nacional suyo, porque hay un vínculo de nacionalidad, y por lo tanto considera como una extensión de su soberanía que tiene que proteger a ese individuo que está en otro estado y bien ha sufrido un perjuicio o va a sufrirlo, puesto que la protección diplomática se puede hacer para prevenir un daño. En segundo lugar, para hacer cesar esa actividad de carácter ilícito que está perjudicando a su nacional. Y en tercer lugar, para obtener una reparación, una vez que ya se ha cometido ese hecho ilícito por parte del Estado extranjero sobre ese nacional suyo. Entonces, el Estado va a realizar una acción encaminada a obtener dicha reparación, a cesar esa acción ilícita o a prevenirla, pero en todo caso, para proteger a un nacional suyo cuando un interés de ese nacional está siendo perjudicado.
¿Un interés o sus derechos fundamentales?
Efectivamente.
Profesora Claribel de Castro, ¿es obligatorio que el Estado preste protección diplomática?
Pues antes de entrar a responder a si debe prestar la protección diplomática, tendremos que conceptualizar si la protección diplomática es un derecho del individuo o del Estado. Primero, saber si es un derecho y luego ver si el Estado tiene ese deber desde el punto de vista del derecho internacional. Desde esta perspectiva, el derecho a ejercer la protección diplomática es del Estado. Es decir, como ha dicho la profesora Quesada, se entiende como una prolongación de la soberanía del Estado. Por tanto, pertenece al núcleo de derechos del Estado. ¿Qué consecuencia tiene el concebirlo como derecho del Estado? Que el individuo no puede renunciar a la protección diplomática. Es decir, dado que el individuo no tiene el derecho de que el Estado ejerza la protección diplomática, nunca podrá renunciar a esta. La doctrina ha hablado sobre todo de esta renuncia del derecho a la protección diplomática por parte de los individuos a partir de una técnica que se conoce como la cláusula Calvo, que se incluía normalmente en contratos de inversiones en estados normalmente de Latinoamérica. En esta cláusula se obligaba a los individuos que iban a realizar contratos de inversiones en estos estados a renunciar a todas las acciones que su estado pudiese ejercer cuando se violase determinada norma. La mayor parte de la doctrina, como decía, considera que esta cláusula Calvo no tiene efectos, porque dado que, como hemos dicho, el derecho a ejercer la protección es del Estado, un individuo no puede renunciar a un derecho que no es suyo. La siguiente cuestión, que era la que me planteabas, es si ese derecho a ejercer la protección diplomática por parte del Estado es a la vez un deber del Estado. Es decir, siempre que hay violación de una norma o siempre que hay un acto ilícito contra un nacional del Estado en el extranjero, ¿este debe ejercer la protección diplomática? Y la respuesta tiene que ser que no, desde el punto de vista del derecho internacional. Es decir, no existe una norma de derecho internacional que obligue al Estado a ejercer la protección diplomática en favor de sus nacionales. Sí que puede haber una norma desde el punto de vista del ámbito interno. Es decir, las leyes de los Estados internamente pueden obligar a ese Estado a que cuando se den determinadas circunstancias ejerza acciones para proteger a su nacional, perdón. Pero esa norma no existe desde el punto de vista del derecho internacional. Es decir, es un derecho del Estado, pero no un deber de ese Estado.
¿Y en España en concreto cómo es?
Es una acción discrecional. Es decir, el Estado decide si ejerce o no ejerce la protección diplomática. Y luego, cuando hable la profesora Quesada más adelante, seguro que explica el tema del deber y de cuándo el Estado puede no ejercer.
Pues veamos entonces cuáles son los requisitos para que el Estado entonces ejerza esa protección diplomática, profesora Quesada.
Sí, efectivamente se tienen que dar una serie de requisitos para que el Estado pueda ejercer ese derecho a la protección diplomática. En principio hay dos requisitos que son generalmente admitidos, que no hay ningún problema. Uno de ellos ya lo he mencionado al hablar del propio concepto de la protección diplomática y es el relativo a la nacionalidad. Es decir, tiene que haber un ligamen, un vínculo entre ese nacional suyo que el Estado va a proteger y esa nacionalidad es indiscutible como requisito. En segundo lugar, tiene que haber un agotamiento de los recursos internos. El tema del agotamiento de los recursos internos también es indiscutible, puesto que se establece en el derecho internacional que es necesario que el individuo haya agotado los recursos internos de ese Estado que le está ocasionando el perjuicio. Es decir, primero tiene que haber agotado todos esos recursos judiciales y administrativos que el Estado que sobre el cual se va a ejercer la protección diplomática, que el Estado ese que, sobre el cual existe esa reclamación, efectivamente pone a disposición del individuo. Los recursos, obviamente, tienen que ser judiciales y administrativos, puesto que no se considerarían como tal pues recursos de gracia, como por ejemplo el indulto, la amnistía. En principio tienen que ser recursos judiciales y administrativos. Pero tiene que haber una cierta flexibilidad, porque hay determinados casos en los cuales sí existen recursos en principio, pero en la práctica no son recursos que ofrezcan una reparación eficaz a ese individuo. Por lo tanto, podemos considerar que hay excepciones. Es decir, hay que agotar los recursos, pero existen excepciones como cuando esos recursos, como he dicho, no ofrecen una reparación eficaz, como cuando el Estado mismo, el Estado contra el que se reclama, ha renunciado expresamente a dicho agotamiento de los recursos internos o incluso cuando hay retrasos injustificados en los recursos. Ya sabemos que la justicia muchas veces es lenta y a veces hay retrasos de modo injustificado que están perjudicando a ese individuo y ese individuo tiene derecho, siempre que el Estado efectivamente ejerza la protección diplomática discrecionalmente, tiene derecho a esa protección en tanto en cuanto ese agotamiento de los recursos internos no funcionaría como un requisito ineludible, ya que ha habido un retraso injustificado. En todo caso, yo creo que la conclusión sería que se deben agotar todos los recursos siempre y cuando estos recursos sean accesibles al individuo y sean eficaces. La última condición, después de la nacionalidad y el agotamiento de los recursos internos, condición que es bastante más discutida, es la condición de las manos limpias. Se pretende, esta condición es más curiosa, se pretende que efectivamente el individuo sobre el cual se va a ejercer esa protección diplomática ha de haber tenido una conducta correcta. Porque si ese individuo ha cometido determinados actos que no son calificados como correctos, adecuados y lícitos, efectivamente ese requisito no se cumpliría. Este requisito es más discutible porque además puede ejercer su influencia de tres maneras y las tres maneras son tres modos que ahora voy a exponer en los cuales se pone de manifiesto que en la práctica esa influencia no se da. Primer momento en el cual se puede dar esa influencia, pues que el Estado decida, porque ya, como ya ha mencionado la profesora de Castro, el Estado decida que no ejerce la protección diplomática como derecho discrecional porque efectivamente ese individuo no ha realizado una conducta que es correcta. En este caso, claro,
porque supuestamente sí que a lo mejor ha cometido algún delito o ha hecho...
Pudiera ser. Entonces, en este caso, en que la conducta no es correcta o es ilícita o el Estado puede decidir no ejercer la protección diplomática. La verdad es que en la práctica no encontramos supuestos. El segundo momento en el cual se puede dar efectivamente esa influencia es cuando se decide que es inadmisible la protección diplomática por esa conducta incorrecta. Tampoco encontramos supuestos. Y el tercer supuesto que yo creo, o el tercer momento en el cual sí es más posible, porque ya encontramos elementos en la práctica, es cuando se utiliza esa conducta incorrecta por parte del individuo como una causa de exoneración de esa responsabilidad del Estado demandado, del Estado frente al que se reclama.
A ver, si nos puede poner un ejemplo.
Sí, le voy a poner un ejemplo de la práctica, porque como he dicho, en este supuesto sí existen precedentes. En el caso I'm Alone, entre Canadá y Estados Unidos, en la época de la ley seca, en Estados Unidos lo que ocurrió es que un barco oficial estadounidense hundió un barco canadiense que se dedicaba al transporte de alcohol. En este caso, claro, la conducta no es correcta. Es decir, la conducta de este barco canadiense que transporta alcohol no es correcta.
Lo transportaba evidentemente a Estados Unidos.
Efectivamente. Entonces, como no es correcta, podría haber sido un motivo para alegar no se puede ejercer la protección diplomática por parte de Canadá sobre ese barco frente a Estados Unidos. Realmente, aquí se utilizó este requisito de las manos limpias, aunque de un modo atenuado. ¿Por qué? Porque lo que se hizo es simplemente, se dijo, vamos a condenar a Estados Unidos, pero no por hundir el buque, porque en el fondo la incorrección de esa actuación pesaba no por hundir el buque, sino simplemente le vamos a condenar para que pague las pérdidas de la tripulación, los gastos procesales, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí sí que funcionaba, en ese tercer momento de exoneración de la responsabilidad, aunque no funcionó de modo pleno, sí funcionó como una circunstancia que atenuó las consecuencias. Por lo tanto, las manos limpias pueden funcionar en estos tres momentos, pero realmente en la práctica, lo que sí que de verdad, en realidad sí puede funcionar, en tanto en cuanto se puede considerar como un criterio corrector respecto de la responsabilidad internacional de ese Estado contra el cual se reclama y frente al cual se ejerce la protección diplomática.
Vamos a ver otro supuesto diferente. Nos ha dicho que uno de los requisitos imprescindibles para ejercer la protección diplomática es la nacionalidad. ¿Qué ocurriría en los casos en que la persona tuviera una doble nacionalidad, profesora Quesada?
Claro, estos casos sí que son bastante habituales. En principio, claro, podríamos pensar que es bastante imposible o pudiera ser imposible que se ejerciera esa protección diplomática por parte de un Estado del cual el individuo es nacional y frente a otro Estado del cual el individuo también es nacional, porque posee la doble nacionalidad del Estado que ejerce la protección diplomática y del Estado frente al cual se reclama, se ejerce esa protección diplomática. En principio, pudiera parecer que es imposible, pero en la práctica, en determinados supuestos, sí se ha admitido. Sí se ha admitido siempre y cuando se demuestre que hay una nacionalidad que es la dominante, que es la efectiva. Y además, en el caso de Estados Unidos y Irán, en un caso de reclamaciones, lo que se hizo es que efectivamente se determinó que esa protección diplomática se podría ejercer porque la nacionalidad dominante no era la iraní, era la estadounidense. Claro, y efectivamente, se podía entonces ejercer la protección diplomática. Por lo tanto, el tema de la doble nacionalidad, que es bastante habitual, aunque en principio existe esa regla de que no se puede ejercer, sí que se puede considerar excepcionalmente en los casos de que se aplique el criterio de la efectividad. ¿Cuál es la nacionalidad dominante y efectiva? Hemos de tener en cuenta, de todos modos, que en una sociedad como la que vivimos ahora, globalizada, con tanta inmigración, el tema de la efectividad y de su prueba puede ser importante, pero puede ser difícil de probar.
Uh-huh. Profesora De Castro, ¿qué ocurre si en vez de tratarse de una persona física, la violación se comete contra una empresa, una persona jurídica?
Pues ocurre prácticamente lo mismo, es decir, a efectos de que el Estado ejerza la protección diplomática, es indiferente que la víctima sea una persona física o una persona jurídica. De hecho, en los ejemplos que ha puesto la profesora Quesada, hemos visto que personas jurídicas, como puede ser un barco, es decir, no es una persona física. En estos casos, el ligamen que se exige es el mismo, el vínculo de la nacionalidad. La cuestión es que cuando estamos hablando de personas jurídicas, es decir, fundamentalmente de sociedades, que es lo que más problemas puede plantear en el ámbito internacional, es decir, sociedades que tengan su ámbito de actuación en más de un Estado. Cuando hablamos de estas personas jurídicas, como decía, de estas sociedades, el problema es establecer cuál es el criterio por el que determinamos la nacionalidad de esa sociedad o de esa persona jurídica. Porque hay muchos criterios dentro de las legislaciones internas para establecer, y aquí hago un inciso, como es sabido, y se trata también en el programa de la asignatura, la nacionalidad es un tema que decide, cada Estado decide quiénes son sus nacionales y cuáles son los criterios que deben reunir para ser sus nacionales. Dado que es el propio Estado quien establece quiénes son sus nacionales, no tienen por qué coincidir esos criterios. Y en el ámbito de las sociedades se plantean más problemas. Por ejemplo, algunas legislaciones establecen que son nacionales suyas, aquellas sociedades que tengan su domicilio social en el territorio del Estado o aquellas cuya actividad se realice en el territorio del Estado. Es decir, los criterios varían.
Porque se puede considerar que tienen también, como las personas físicas, doble nacionalidad.
Efectivamente, también se pueden plantear esos problemas. ¿Cómo se soluciona? Normalmente, en el ámbito internacional, y así lo hace el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre protección diplomática, lo normal, como decía, es considerar que la sociedad tiene la nacionalidad del lugar de constitución de esa sociedad, que normalmente suele coincidir con el del domicilio social. Es decir, el lugar de constitución y el de domicilio social suelen coincidir. Entonces, el Estado que puede ejercer la protección diplomática en favor de una sociedad es aquel en el que la sociedad se ha constituido y tiene normalmente su domicilio social. Esto nos plantea un problema, que es el que se planteó en el caso Barcelona Traction, que es uno de los casos más importantes al hablar del tema de responsabilidad internacional y de protección diplomática, porque en ese caso la empresa tenía su domicilio social en España, era una empresa canadiense con domicilio social en España, o sea, con una franquicia en España. Entonces esa franquicia se consideraba que era de nacionalidad española y la mayor parte de los accionistas eran belgas. Y en ese momento se plantea la posibilidad de ejercer la protección diplomática, por un lado, por parte de España, en tanto que estado de nacionalidad de la empresa, y por otro lado, por Bélgica, en tanto que estado de la nacionalidad de la mayor parte de los accionistas. ¿Qué es lo que dice esa sentencia, que es la que establece, la que va a establecer los principios que posteriormente se van a utilizar siempre en derecho internacional? Lo que dice esa sentencia es que la regla general es que solo ejerce la protección diplomática el estado de la nacionalidad de la empresa y no el estado de la nacionalidad de los accionistas, sean estos o no mayoritarios. Y únicamente van a existir dos excepciones. La primera excepción, cuando el perjuicio se produzca directamente contra los intereses de los accionistas. Entonces, en ese caso, el ilícito se comete contra una persona física, no contra la sociedad. ¿De acuerdo? Es decir, solo cuando el perjuicio sea directo contra el accionista y no indirecto, en el sentido de que, lógicamente, si una empresa quiebra, que era el caso de la Barcelona Traction, que se declaraba la quiebra a la empresa, si una empresa quiebra, lo que no se puede entender es que se perjudica a los accionistas. Lógicamente, cuando una empresa quiebra, el mal de la empresa repercute en los accionistas. Tendría que ser algo directo contra los accionistas, por ejemplo, exención de impuestos, o al revés, perjudicar a los accionistas por temas de impuestos directamente por ser accionistas extranjeros.
Entonces sí que podría
ahí sí que podría hacerlo Bélgica. Y el segundo supuesto es en el caso en que la sociedad desaparezca, porque si desaparece no tenemos sujeto. Y entonces no tenemos estado de la nacionalidad de ese sujeto, porque ya no existe el sujeto.
Ya no habría protección.
Esos serían los dos casos. Repetir el supuesto de hecho porque he cometido un error. Es decir, en la Barcelona Traction es España la que comete el ilícito, la empresa es canadiense y los accionistas son belgas.
¿Y entonces, o sea, quién pedía la protección?
Se establecía si podía Canadá o Estados Unidos, o Bélgica.
Ah, o sea,
era la nacionalidad de la empresa o la nacionalidad de los accionistas. Y en este caso tampoco se, una de las excepciones que quería establecer, parte de la doctrina, incluso se discute en el caso de la Barcelona Traction, es el caso en el que el Estado deje de ejercer la protección, decida no ejercer la protección. ¿Cuál es la conclusión? Que, como hemos visto, dado que el derecho a ejercer la protección diplomática es del Estado y lo ejerce de forma discrecional, si decide no ejercerlo, no podemos entender que en ese supuesto que decida no ejercer el derecho, el Estado de la nacionalidad de la empresa puede hacerlo el de los accionistas. Es decir, porque no hay deber por parte del Estado de la nacionalidad de ejercer la protección. Es decir, solo nos quedarían esas dos excepciones que hemos visto, el de la desaparición y el de perjuicio al accionista directamente.
Pues como hemos escuchado, el tema de la protección diplomática realmente es importante y no es tan sencillo tampoco a la hora de... Hemos visto que los requisitos que nos comentó la profesora Quesada eran mínimos, eran tres requisitos: la nacionalidad, el agotamiento de los recursos internos y las manos limpias, pero incluso en el de la nacionalidad ya tiene su complejidad, ¿no? Bueno, ha sido... estos minutos que motiven a, en este caso, a los estudiantes de Derecho Internacional Público para que vean con interés este tema de la protección diplomática. A la profesora Carmen Quesada y al profesor Claribel de Castro le agradezco que hayan estado estos minutos compartiendo con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias.